Los policías españoles especializados en luchar contra la droga son los mejores del mundo. Dice que así lo atestiguan los datos, los resultados. Mira, en 2023 las fuerzas de seguridad intervinieron más de 100.000 kilos de cocaína, más del doble que en 2022. La cifra es consecuencia de que entra más que nunca, pero también de la profesionalidad de los investigadores. Por eso, la historia que te voy a contar no debe ensombrecer su trabajo. Partamos de esa base. El jefe del grupo de estupefacientes de la policía en Murcia ha sido detenido por sus compañeros de asuntos internos por recibir sobornos de un narcotraficante colombiano. Lo más duro es que sus dos antecesores en ese mismo cargo fueron también condenados por lo mismo. Ya van tres. Todos los lunes hablamos de asuntos de interior, seguridad, sucesos, hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo reciben los compañeros del detenido una noticia como esta? Porque para la imagen, para el prestigio, para ese éxito, no deja de ser un palo.
Es un mazazo. Ten en cuenta que todos se dejan la piel en esta lucha con el narco. Lo hemos visto, además, que lo hacen en condiciones muy precarias, y ahí está el caso, en este caso, de la Guardia Civil. Pero esto es lo que sucedió en Barbate, ¿no? La conmoción es total porque nadie se espera algo así, pero yo haría dos reflexiones antes de pasar a contar los hechos. La primera es que es la propia policía la que depura estas actuaciones y el que hace la paga, sea quien sea. Y la segunda, y es algo que yo creo que muchas veces se olvida cuando se habla de tráfico de drogas, que es que los narcos tienen una capacidad de corromper enorme, ¿no? Los sueldos de los agentes no son especialmente altos y en ese mundo se mueve enormes cantidades de dinero. Y ese dinero le sirve a los delincuentes para explotar algunas debilidades. Por eso hay que insistir en que es un caso muy, muy aislado.
Volviendo a ese último caso, ¿de qué se le acusa exactamente, Pablo?
Bueno, este inspector, que es la categoría profesional que tiene, está acusado de recibir sobornos de un confidente colombiano que lidera una organización de tráfico de drogas, ¿no? A cambio de hacer la vista gorda, pues, a la gente que se habría prestado apoyo en materia de seguridad, entre las deudas de dinero e incluso también de drogas. Hay que esperar también a cómo se desarrolla la instrucción judicial y respetar, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero son cargos muy graves y la investigación ha durado un año y, en fin, ha sido muy intensa, ¿no? El juez, de momento, lo tiene en prisión desde el 22 de febrero y la misma decisión la ha tomado con su confidente, que estaba al frente de una red, pues eso, que traficaba con cocaína y hachís. La causa se sigue por tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Y ahí, según otro policía, un subordinado del anterior, que también tiene la condición de investigado, pero bueno, este está en libertad.
¿Quién era este inspector, este jefe?
Pues fíjate, era un histórico de la Jefatura Superior de Murcia, con muchos años de servicio. Por eso es lo que te decía, que hay una conmoción total y absoluta, y tenía, pues estaba bastante condecorado. Entre ellas tiene la famosa Roja, la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que está pensionada porque había participado en muchas operaciones importantes. De hecho, aunque trabajaba sobre todo en Murcia, también era conocido aquí en Madrid, en las brigadas centrales de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, porque había tenido con ellos pues mucha relación profesional a raíz precisamente de las operaciones en las que había participado.
¿Desde cuándo era jefe del grupo de estupefacientes de Murcia? Porque ya hemos hablado de los dos anteriores.
Sí, pues era desde 2015, precisamente es el que sucede a su antecesor y al otro, y que habían sido imputados por un asunto con el tráfico de drogas. Fíjate que hace solo un mes la Audiencia de Murcia ha condenado a estos dos anteriores a 6 años de prisión, el primero por un delito contra la salud pública, y 4 le ha condenado al segundo, también por cohecho y falsedad de documento oficial, tras conseguir una rebaja este segundo por confesar los hechos durante el juicio, ¿no? Pero esto es lo más doloroso, porque puede haber la tentación de pensar que los que trabajan en ese grupo están todos corrompidos, y no es así en absoluto, ¿eh? En este último caso, la Unidad de Asuntos Internos llevaba más de un año, como te cuento, y había, ¿qué es lo que había detectado? Pues un aumento injustificado en los movimientos de este inspector, en los movimientos de dinero en efectivo. Ha habido vigilancias, seguimientos, ha habido pinchazos telefónicos, que todo eso, por supuesto, ha aportado mucha información sobre el caso, y además también parece ser que lo que hacía es que el confidente, además de facilitar la información sobre otros grupos delincuenciales, le habrían pagado dinero en efectivo a cambio de que le permitiera traficar, ¿no? Además, parece que está demostrada esa cobertura en materia de seguridad. El dinero lícito, ilícito que había obtenido, pues además lo había estado introduciendo estaba haciendo distintas inversiones, y de modo que por eso se le atribuye también ese delito de blanqueo de capitales.
Uh-huh. Al hilo de lo que cuentas, Pablo, y teniendo en cuenta que es el tercero, habrían que se pregunte qué pasa en Murcia. ¿Hay falta de controles?
Bueno, hay gente que lo dice. Hay gente que considera que hay que revisar a fondo todos los procedimientos, y yo creo que esto nunca está de más hacerlo, ¿no? No solo porque el inspector que llevó estos 9 años al frente del grupo hacía y deshacía a su antojo, y además es que se le compraban los éxitos policiales sin preguntarse con qué métodos los conseguía, y eso siempre es peligroso, ¿no? Es que no es la primera vez que ocurre, y porque los dos anteriores también se habían quedado, entre otras cosas, con parte de cocaína incautada en operaciones para que uno de los confidentes pudiera hacer negocio, lo cual es bastante, bueno, es tremendo, ¿no? Son cosas que en ningún caso se pueden hacer.
En los tres casos, estos jefes pasaban, evidentemente, la línea en su relación con los confidentes. Esto es clave.
Claro, es que esto es, la relación con los confidentes es un tema muy, muy, muy delicado, porque el confidente colabora solo si saca beneficio. El problema surge cuando tú te aprovechas de ello. Los confidentes son muy útiles porque te dan información sobre otras organizaciones de narcos, pero es verdad que siempre es una información interesada, porque de esa forma se quitan a la competencia del medio, ¿no? Y en esto hay que ponderar muy bien las cosas, ver si este tipo de situaciones aportan más beneficios que perjuicios, pero sobre todo hay que ser impecables en la relación con ellos, porque cuando se produce ese exceso de confianza entre las dos partes, una excesiva familiaridad, bueno, pues puede llevar a situaciones como las que se han vivido en Murcia y que son tan tremendas, ¿no?
Oye, una última cosa, Pablo. ¿A qué se debe que Europa, pero España en particular, sigamos estando inundados de cocaína?
Pues mira, yo creo que hay que mirar al otro lado del Atlántico, ¿no? Y hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera, los campos de coca en los países productores ya no se fumigan por cuestiones medioambientales, de modo que las plantaciones se destruyen de forma manual, y eso es mucho más lento y mucho más peligroso. Te cuento, por ejemplo, que muchas veces llegan los militares a esas plantaciones y les esperan con bombas trampa, y ha habido varios muertos, y evidentemente todo eso ralentiza mucho las cosas. Pero es que además hay un clan que ha surgido ahora con muchísima fuerza, que es el, bueno, se hace años, el clan de los Balcanes, que este se ha apoderado del narcotráfico, es decir, de lo que es el tráfico propiamente dicho, pero lo que lo ha hecho además de una forma muy inteligente, porque en lugar de pelearse con los cárteles tradicionales de los países productores de coca, bueno, pues Colombia, tal, pues lo que han hecho es, bueno, llegar a acuerdos con ellos, les compran la droga y la envían a Europa desde el puerto más cercano a la frontera, ¿no?, que es Guayaquil, ¿no? Hay un Guayaquil ahora, es donde digamos que está el epicentro, porque allí los narcos del clan de los Balcanes han hecho con grandes empresas de exportación de fruta, y a través de esa tapadera pues meten cientos y miles de toneladas de cocaína a toda Europa. En España, concretamente, pues Valencia, Barcelona y Algeciras son los puertos más afectados, ahí hay gente del clan asentada, y te diré que el de Valencia es ya el tercer puerto que se considera de mayor entrada de droga de toda Europa, ¿no? Y estamos hablando de que todos los alijos, esto es un día, me lo decían los policías que trabajan en esto, decían, mira, todo lo que sea más de 2.000 kilos, el clan de los Balcanes está detrás. Calcula 2.000 kilos de cocaína lo que es en dinero.
Oye, no te digo nada, el marrón que tiene el que llegue ahora. Tiene que reconstruir muchas cosas y, como quien dice, empezar de cero.
Yo creo que en este momento ese grupo hay que meter mucha, hay que oxigenarlo, no porque los que hay ahora, todos los que hay ahora estén contaminados, pero cuando se produce esto, claro, llega un momento en que tienes que renovar gente. Pero esto ocurre también en otros lugares. Por ejemplo, yo creo que es muy importante que en zonas de Andalucía, pues cerca de la zona del campo de Gibraltar, es muy importante que haya una cierta rotación de policías y de guardias civiles para evitar precisamente que lleguen a esa familiaridad con narcos, que en ningún caso es buena, porque al principio lo hacen para conseguir información buena y luego en un momento determinado puedes pasar la raya.
En fin, estaremos atentos. Continuará. Como todos los lunes. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.